sí, soy Mirta Curvinca, soy mamá de Lautaro González, y bueno, ahí también soy vocera de la LOF, de la comunidad que entró a recuperar la Benetton el 25 de diciembre, en Los Curaches, en el cuadro Platero, en la zona de Vuelta al Río.
¿Cómo te va, Mirta? Bueno, iba precisamente a referir a eso, ¿no? A la, sí, a la LOF Curache. ¿Cómo están llevando la vida ahí en el cuadro Platero, que está pegadito a Vuelta del Río, en esa comunidad?
Ajá. Bueno, este proceso fue parte de otros procesos, ¿no? Por la necesidad también de tierra, por la necesidad de estar en el territorio para practicar nuestra espiritualidad, y si no estamos en el territorio, eso a veces es imposible estar vinculado, conectado con los Ñen Mapu, ¿no?, del lugar. Así que más o menos se entró a recuperar ese lugar por una cuestión de necesidad de territorio, y también para poder seguir siendo como mapuche, ¿no?, en el territorio.
Contale a nuestra audiencia, Mirta, ¿por qué tomaron la decisión de que sea ese territorio? ¿Por qué la comunidad, la LOF Curache, decidió entrar a ese territorio?
Bueno, porque la mayoría de la comunidad, de las familias que entró a ese territorio, pertenece a Secupalme, que se le dice, ¿no? Culpalme, las personas tienen su raíz ahí, tienen sus ancestros ahí. Y los Ñen Mapus también te llaman a los lugares a donde vos tenés tu raíz. Y bueno, esto, yo por lo menos, yo y mi familia nacimos en La Guarría, mi madre nació ahí, mi madre es nieta de Ñancuche Nahuelquir, y también el padre era de ahí, de Vuelta al Río.
Ajá. ¿El nombre de tu madre, Mirta?
Ella era Celia Marinao.
Marinao, ajá. ¿Nieta de dónde, don
Nahuelquir? De Ñancuche Nahuelquir. La madre de ella era Miguelina Nahuelquir, que era nieta ahí directa de Ñancuche Nahuelquir.
Uh-huh. ¿Y cómo vivió la familia Nahuelquir, por lo menos la parte, digamos, que toca a tu madre, la llegada de lo que fue primero la compañía y después Benetton?
Bueno, antiguamente mi madre, a ella estuvo en el territorio y anduvo por el territorio hasta los 11 años, porque primero murió mi abuelo, que cuando murió mi abuelo, mi madre tenía 3 años. Uh-huh. Al tiempo muere mi abuela también, y ella queda huérfana como a los 4 años, queda huérfana, y bueno, ahí quedan en el territorio de familia en familia. Veo que antiguamente se hacía eso, se como que se regalaban los niños de familia en familia, hasta que a los 11 años a ella la sacaron de Cusamen. Anduvo por Vuelta al Río, por Cusamen, por el pueblo, por ahí, por las familias que viven en la zona.
¿Y siempre tuvieron relación? Digo, incluso hasta algunos de tu familia habrán trabajado para la compañía, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tengo tíos, primos, incluso tengo mucha familia en Maitén, en la zona tengo mucha familia que en Vuelta al Río también, casi todos son mis parientes y tengo mucha familia.
Claro. Bueno, contanos un poco cómo están organizados en la LOF, digamos, cómo están, son varias familias, están trabajando la tierra, o sea, contale a la audiencia cómo se vive en la LOF Curache.
Sí. Nosotros, bueno, estamos, se entró ahí al platero, y bueno, lo primero que se empezaron a hacer tipo unas ruquitas para poder estar bien, y después trabajamos mucho con los vecinos, estuvimos cuidando castrones de toda la zona de Cusamen por 5 meses, que ahora ya se entregaron. Y bueno, también esto de salir a juntar animales, a correr yegua, que se le dice también. Después, bueno, cría de aves como gallina, pavo, pato. Y ahora estamos preparando la tierra ahí cerca del arroyo que pasa por donde estamos para poder plantar. Bastante trabajo, sí. Estos uh-huh. meses fueron de bastante trabajo. Todavía nos queda mucho trabajo.
¿Es tierra que es apta para el cultivo, Mirta?
Sí, porque está, como se sabe, en Vuelta del Río, Cusamen, quedó toda rodeada, cerrada, y ahí nosotros el lugar que recuperamos es cerca del río, que es apto para poder hacer siembra. Uh-huh. Está con bueno. Mucha agua, con machines, así que...
Está bueno. ¿Y los niños de la comunidad participan, van a la escuela de la zona? ¿Cómo están organizados en eso?
Y los niños...
ahora obviamente tratando, no, porque sí. Estamos complicados.
Los niños estábamos tratando de no sacarlo del territorio por estas necesidades, ¿no? De no alejarlos del territorio, porque uno vuelve al territorio por eso, porque estábamos tratando de hacer, bueno, en el caso de mi hija, que es menor de edad, ella estaba siendo libre, rendía libre, también por una cuestión de enfermedad mapuche, tampoco podía ir mucho a la escuela, así que le daban cuadernillos y ella rendía libre. Y bueno, con otros niños que también queríamos hacer lo mismo, pero después hay niños muy chiquitos y bebés, así que esos niñitos pueden andar libres. Son 4 o 5 niñitos nomás que van al, que están en edad escolar, ¿no? Uh-huh. Después son todos bebés, son bebés de 1 año, de 3 y así.
Uh-huh. Mirta, ¿cómo es la relación con la empresa? Porque me imagino ustedes ocuparon un cuadro, me decís cuadro El Platero, que de paso te pregunto, ¿es cuando uno escucha aquí en los mensajes para Bajada El Platero, es lo mismo o es otro lugar?
No, es otro lugar, es la otro bajada lugar. Queda en otro lado.
En otro lado.
No, el cuadro Platero viene, está yendo para Cusamen, uh-huh. Y ahí en ese cuadro hay un camino que está ahí en discusión, si es camino vecinal o es camino de la compañía interno. Cuando nosotros entramos a recuperar ese espacio, ese lugar, la tranquera estaba abierta, por eso pudimos ingresar. Ajá. Y cuando nosotros entramos, la compañía le puso candado. Bueno, cerrando también a la otra comunidad vecina, que es Vuelta del Río. La gente de Vuelta del Río tiene su pasada por ahí, para poder pasar con auto, para poder llegar a sus casas con los víveres, con los vicios, todo eso, sí o sí tiene que pasar por ahí, porque hay un camino que ahora se está en discusión si es vecinal o no es vecinal.
Ajá.
Y bueno, Benetton cerró la tranquera ahí.
¿Y cómo hacen los vecinos de Vuelta del Río? ¿Tienen que entrar por el otro camino?
Y a los días, bueno, hubo todo un revuelo, decir que la gente, igual lo que quería la compañía, que la gente se enoje con nosotros. Pero bueno, yo fui a conversar con ellos, les dije cuál era mi situación. Y bueno, ellos quedaron que ellos tenían un acuerdo con la compañía y bueno, que no, ellos tenían que respetarlo. Y bueno, ahí ellos consiguieron la llave, ellos pudieron entrar. Nosotros, bueno, no podemos entrar con camioneta, no podemos, porque no tenemos cómo ingresar. Pero sí lo hacemos a pie, sí entramos de otra forma. Uh-huh. Uno vio que siempre se la rebusca para poder entrar, claro, al territorio como sea, pero es difícil, pero igual lo hacemos, estamos ahí todavía, ¿no?
Uh-huh. Mirta, bueno, háblame un poco de Lautaro. Lautaro, como bien señalaba Rocío, fue quien bajó el cuerpo agonizante junto a otro compañero allí en la Lof Mascardi, en la Lof Winkul Lafken, sí. Mapu. Contanos, háblanos de Lautaro un poco, a ver.
Bueno, Lautaro es un chico muy muy callado, muy hacia adentro. Le gusta trabajar mucho con los caballos, esa era su pasión, eso por eso él siempre quiso estar en el territorio. De niño siempre le gustaron los animales. Cuando estábamos en la ciudad, él empezó a trabajar a los 14 años, porque nosotros en la ciudad éramos personas muy muy pobres, vivíamos en Comodoro, donde la situación económica era muy difícil. Yo era niñera, mi compañero también trabajaba y Lautaro también trabajaba a los 14 años, él empezó a trabajar para limpiar patio, después pudo entrar en una panadería y bueno, hasta que nos pudimos venir para acá por el llamado, por nuestra, cuando empezó todo este proceso de autorreconocimiento, ¿no? Uh-huh. Fueron muchos años. De hasta llegar hasta donde estamos, ¿no? Muchos años de sufrimiento, muchos años de dolor. Y bueno, él de a poco se fue reconociendo, él cuando empezó a andar, cuando empezó a conocer los abuelos, la gente del campo, es como que algo que siempre quiso él. Y aprendió todos los trabajos de campo, todos los trabajos de animales, lo aprendió enseguida. A domar y todas esas cosas, esa es su pasión, está andar con los caballos.
¿Cuántos años tiene Lautaro hoy?
Ahora tiene 21.
21. Y contanos, bueno, ¿cómo fue que él estaba precisamente en la LOF Winkul Mapu en el momento en que ocurrió lo de Rafael Nahuel?
Y no, nosotros estábamos cerca en la zona cuando nos enteramos lo que pasó de, con la Lamien, no, andábamos en la zona, él andaba en la zona.
Ajá.
Y se acercó. Y bueno, se organizó una cuadrilla para poder llevarle comida a la gente que quedó arriba, ¿no? Y ahí, bueno, ahí fue donde él ingresó.
Ajá.
Igual yo no tuve comunicación con él porque yo no sabía que él andaba en la zona, porque yo venía del Gulumapu, porque como le comenté, tengo una hija que tiene una enfermedad mapuche, uh-huh. Y yo justo venía de Gulumapu y por eso estaba en Bariloche, estaba en la zona. Claro. Llegué y bueno, me encontré con todo, que habían desalojado las lamienes, que las lamienes estaban presas, y ahí bueno, yo no sabía que él andaba en la zona, que estaba ahí. Después cuando las lamienes salieron de estar presa, me dijo, se enteró, porque ellas quedaron todas sorprendidas porque pensaban que yo estaba en el Gulumapu, lo que es Chile, porque uh-huh. Tenía a mi hija ya con un tratamiento médico de machi.
Claro. ¿Y te enteraste de eso y después a Lautaro recién lo viste cuando fue liberado? O sea, varios...
Cuando fue liberado, recién ahí lo vi. Sí,
que fueron varios días, ¿no? Que estuvo...
Sí, fueron varios días de para ver que lo liberen y todo eso. Uh-huh. Por ahí, bueno, en la situación de él ahora... Él tiene dos causas que son escarcelables. La causa de que tiene es usurpación y enfrentamiento a la autoridad. Lo primero le habían querido hacer muerte dudosa, pero con el peritaje que se hizo, con todo lo que se hizo, eso se cayó esa causa de muerte dudosa y le quedó usurpación. Y enfrentamiento a la autoridad, que dicen los abogados que es escarcelable, pero bueno, uh-huh. Dada la persecución, como él nunca se quiso presentar, cuando primero le dijeron que estaba en rebeldía, bueno, ahí los abogados no pudieron presentar un papel de eximición de prisión, no lo presentaron a tiempo y después no lo pudieron presentar, cuando quisieron presentar no pudieron.
Su situación hoy es de, está digamos con declarado en rebeldía, está prófugo de la justicia.
Claro, pero, sí.
Y él se encuentra clandestino en este momento, no está...
Sí, no, sí, sí, él todavía no se ha presentado por una cuestión de que, bueno, no tenemos las garantías legales, judiciales, que él iba a estar protegido, bueno, ahora, bueno, no tenemos las garantías, por eso igual... entendemos que no lo podíamos, que él no se podía presentar porque no había garantías. Además, él era, nosotros lo que decíamos que era a los abogados también, que él era el testigo, porque él era uno de los testigos que bajó el cuerpo, que estuvo hasta ahí, hasta que lo apresaron a ellos, ¿no? Hasta que lo reducieron y lo esposaron.
Claro, él está, digamos, en una situación compleja porque... obviamente para poder explicar sus cosas tendría que ajustarse a derecho, digamos, y presentarse a la justicia, obviamente, pero digamos, ¿cuáles son las garantías que ustedes están pidiendo para que él pueda presentarse a la justicia y ajustarse a derecho?
Lo primero sería que le levanten la descarcelación, porque él tiene un pedido de captura. Uh-huh. Eso es lo principal, y después las garantías, que se averigüe, porque él es el único procesado que está en la causa también.
El otro muchacho que había ayudado también no está procesado.
Lo que pasa que a él en un momento a ellos le dijeron que podían tener un juicio abreviado, pero lo que resulta tener un juicio abreviado es que vos te tenés que echar la culpa de algo y ahí te abrevan, pero lo que él dice, lo que me dice mi hijo, que ellos no, él no siente culpa, él siente que no hizo nada malo, lo que hizo fue correr para poder salvar su vida y después bajar el cuerpo, y por eso mismo lo quieren meter preso, porque él lo que único que quiso es hacer un acto de humanidad, bajar a la mien moribundo para ver si podían salvar la vida, que no se sabe si él llegó muerto o no abajo o estaba vivo todavía. Y de la forma que los trataron los albatros abajo al chico, capaz que, porque a los chicos abajo le pegaron, él me decía, no, lo tenían tirado como una bolsa de papa, lo movían de allá para acá, no sabemos si él estaba vivo o no, para él, porque iba vivo cuando ellos iban bajando, el chico estaba, por eso que bajaron para poder salvarle la vida, ¿no?
Claro, sería importante su testimonio también en la causa, que dicho sea de paso, no tiene a nadie preso, ¿no? Esa causa... No. Concretamente, no. El cabo Pintos está está gozando de libertad por ahora. Bueno, Mirta, entonces la decisión es visibilizar la situación de Lautaro, por eso la Love Courage está haciendo este tipo de entrevistas. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, tenés abierto el micrófono para si querés dirigirte a
bueno, comunidad. Yo igual quería manifestar, yo no sé si se habían enterado ustedes que el lunes anduvo la policía de Abigeato, cuatro policías y Vivian, que es el capataz ahí de Maitén, uh-huh. y otro, un puestero más, anduvieron por el campo, anduvieron por Currache, ahí se fue a ver qué era, porque estaban donde nosotros estábamos un poco alejados. Entraron a vuelta del río y iban de camino como para el pull-off. Lo que manifestaron ellos es decían que andaban buscando animales porque se le habían perdido unos animales. Yo salí ahora para visibilizar esto porque entraron de una forma que sin orden, sin nada. No, ahora yo salí a averiguar, bueno, los abogados también están averiguando en fiscalía si hay alguna denuncia de vigeato y también denunciar esto, están tratando de hacer a Love Courage una denuncia o una quieren hacernos como una denuncia de vigeato. Nosotros la semana pasada sacamos un comunicado porque estábamos muy enojados por la situación que está pasando, cómo la están tomando esta situación, lo que pasó con la Huincule hace dos semanas atrás, que quemaron una cabaña, todo
sí,
eso.
Sí, estuvimos trabajando ese tema, ¿sí?
Sí, bueno, nosotros denunciamos todo eso en ese comunicado, también denunciamos la situación de mi hijo, que él pertenece a este Love Courage, por más allá de que él esté clandestino, cuando él pueda volver a su territorio, va a estar ahí, en este territorio. Uh-huh. Bueno, y poniendo a nuestra posición, una posición dura, no queremos ya que el Estado ni el gobierno se sigan burlando de nosotros, porque lo que nosotros nos sentimos es burlado y una injusticia muy grande que mi hijo por querer hacer un acto de humanidad y poder salvarle la vida al Lamien tenga que andar clandestino con causas que son escarcelables. Mucha injusticia y mucha corrupción en la justicia, ¿no? Nosotros decimos que son corruptos, que nosotros no creemos porque... para nosotros es un cuento de terror que él tenga que estar clandestino y no haya las garantías judiciales, no haya las garantías de que él pueda estar bien para que él pueda andar libre. Uh-huh. Después, bueno, a base de ese comunicado que sacamos nosotros, la respuesta fue esta, de que no sé quién da la orden, no sé qué fiscal da la orden, no sé qué juez, si la policía de Abigeato y la compañía puede entrar a las comunidades como se le da la gana, siempre tratando al indio o a las comunidades de Abigeato, de robos criminales, son causas armadas, no están queriendo armar una causa como lo quisieron armar a la Huincul por la misma posición que tenemos, posicionamiento de que no queremos más que se rían de nosotros y queremos una respuesta seria del Estado para nuestra lucha, ¿no?, para lo que nosotros estamos haciendo.
Uh-huh. Mirta, por último, ¿quiénes son los abogados que los están representando?
Nosotros son los mismos abogados que representan a mi hijo en la causa, los abogados son de la gremial, Laura Tafetani y Eduardo Suárez.
Bien.
Son abogados de la comunidad y también son abogados de mi hijo.